tenemos nuestra fundación, Anna, que vamos a hablar muchas cosas.
Bueno, total. Y además es como, esto es como una serie de televisión que nos deja en un clickbait.
Oye, el otro día nos hicieron unas fotos por el tema de los premios La Terraza.
Sí.
Y alguien dijo, parecéis los Colby. ¿Cómo es esto? Yo creo que era por José Ignacio.
Claro, pero yo
vamos lo que a me escuchar sintonía de...
Sí, sí, por favor. De, y ahora favor, hago una pregunta. No vivir hago una pregunta sobre esto.
Ah, mira.
Anna, Fundación en la Terraza.
Bueno, ¿qué ibas a decir de los Colby?
Pues mira, la foto, que es verdad que parece de una serie de televisión carísima.
Claro.
Carísima, por supuesto. Me decía Miriam una cosa, Miriam, mi mujer,
sí.
Me decía una cosa muy divertida. Es verdad que parece la serie, la foto de una serie de éxito donde hay dos personajes principales, como en estas series, donde hay un hombre muy rico, muy bueno, y otro hombre muy rico, muy malo.
Ah.
Entonces, me pregunto para ti, si fuera una serie...
¡Ay, qué maldad!
Si fuera una serie, ¿qué sería? ¿Quién sería el malo y quién sería el bueno? Y claro, yo... José,
sí, a ver qué vas a decir,
te
querido.
Te voy a decir, hombre, pero no lo sé porque sí. Es verdad que los dos
tranquilo,
tienen...
yo te voy a contratar igual.
Vale, pero yo estaba diciendo, claro, aquí José parece el rico millonario un poco malvado.
No, quítale un poco.
Un poco muy malvado.
Okay.
Y José Ignacio parece el hombre rico que lucha por la bondad en la serie.
¡Qué barbaridad!
Y claro... Mónica.
¿Y quién es Crystal? ¿Quién es Crystal?
Claro, Mónica es la
Carrington.
Mala también. Y creo.
O sea, sería en ese momento
¿sí?
lo hacía ¿quién era? John Collins, ¿no?
John Collins, exacto.
Sí.
Y yo sería el hijo bueno.
Bueno, tú de hijo bueno, no acabo yo de verte. Bueno, vamos a saludar a José.
Bueno, José Ignacio, perdónanos.
Buenos días.
Perdónanos.
Con estas cosas de Emilio que quiere hacer Colby. Y que ya te ve en casqueta a ti en un personaje. Pero bueno, por lo menos bondadoso, José Ignacio, querido.
Bueno.
Aunque luego saliendo la intrahistoria, puede ser que no.
Esto es un programa radiofónico. No se ven a los personajes.
Sí, es cierto, es cierto.
Ni tampoco su alma.
Oye, lo que sí se ven son los gemelos que
qué
llevas,
bonito.
Querido.
Qué bonito.
Oye,
es
que qué repertorio. Qué
pero
barba,
es como un grabado. ¿Cómo es?
Estos me gustan,
¿no? De verdad,
muchísimo,
que son
¿eh?
Preciosos.
Qué bonitos.
Diseño de Art Diplomatic.
Ah, bueno,
Art Diplomatic. Ajá.
Muy bonitos, muy
esto
bonitos.
Es
¿tienen historias?
Jaspeado. Es decir, la piedra es jaspeado.
¿Y tienen alguna historia?
Sobre oro blanco. No. Esto es solo
sobre
diseño.
Oro blanco. Qué bonito.
Algún día contaremos. Intrahistorias
de gemelos
que también las hay.
Que las
oye,
hay.
Qué interesante esto. A mí siempre me han fascinado los gemelos joya. Oye, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Vamos a hablar de librerías, ¿verdad?
Sí, el otro día comentamos que íbamos a hablar de la librería boutique.
Sí.
Y antes de hablar de la librería boutique, vamos a hablar de los libros.
De los libros.
Que es interesante. En España se publica mucho. 89.000 publicaciones al año.
Que se dice
muchísimo.
Pronto,
que es
¿eh?
Muchísimo. Pero sin embargo,
se lee poco.
Lo que se edita es poca cantidad de las publicaciones. La media de las, por cada publicación son de 400 unidades. La media. La de 400 unidades.
Ah, tiradas,
son tiradas muy, muy cortas.
Muy sí. cortas. ¿Por qué? Porque solamente el 0,1%, es decir, uno de cada 1.000 libros, se publican y se venden más de 3.000 ejemplares. Entonces, hay una cantidad de libros publicados, pero al ser tan grande la oferta que hay de libros, es imposible que una población como la española, que no deja de ser pequeña, a pesar de que se exporten a países hispanos,
pueda asumir todo eso,
puedan ¿no? asumir toda esa lectura. Entonces, con la mayoría de los libros, ¿qué es lo que pasa? Hay una circulación. Las editoriales les interesa publicar mucho por razones económicas, con los pocos que venden mucho compensan el resto, y el resto va a papel de reciclaje al final en gran parte de ello. Contestando a Emilio, ¿en España se lee mucho? Pues desde el COVID ha aumentado mucho los lectores en España.
Uh-huh. Eso parece, o eso dicen. Queremos creer que es así.
Sí, yo creo que aunque es un poco negativo, José...
¿Qué voy a ser negativo?
Porque
no,
ya ha dicho...
negativo, José.
Ya
no.
Ha dicho de que, pero, en fin...
Yo, por Dios, como dices algo así, no. Te van a creer nuestros oyentes. Por favor.
Que estamos en una biblioteca.
En el tema editorial de que no se puede controlar mucho las ganancias que dan los libros. Creo recordar de algún otro programa, sí, si no recuerdo mal.
Exacto.
Bueno, aparte de ello, dentro del mismo territorio nacional hay una gran diferencia de quiénes son los que más leen.
Ajá.
Quitando
Madrid. ¿Por provincias
Madrid,
te refieres?
Sí, ajá. Quitando Madrid, porque está en el centro, en fin, con muchos factores especiales, donde más se lee es en el norte. Y si seguimos, después de Madrid va el País Vasco, Cataluña, Navarra, La Rioja y Galicia. Estamos hablando, por ejemplo, de La Rioja, que es una comunidad pequeña.
Pequeñita, sí, sí.
Sin embargo, se lee, o se tiene contabilizado el 67,30% de lectores.
Claro. Oye, tú sabes que también en todo esto parece una bobada, pero que el clima también influye, ¿eh?
Por supuesto.
Que cuando
claro,
en los
toda países, la razón.
En Galicia, por ejemplo, se lee bastante porque claro. Se lee muchísimo. Y claro que hay otras cosas, pero la gente...
Claro,
tiene...
y en el sur se vive más en la calle,
es
claro.
Es que es así, estas cosas total. Que dicen que son obviedades. No, pero es que esto eso influye, ¿no? En todas...
Y un pequeño paréntesis, rapidísimo,
sí.
Por curiosidad. ¿Cuántos libros te puedes leer tú al mes? ¿Un mes normal?
Depende,
por curiosidad,
según los años.
Ahora,
cuando yo tengo mucho tiempo,
¿sí?
Puedo leer hasta 3 libros al día.
No, 3 libros al día.
Sí. He tenido épocas, un mes de agosto que
estoy
libre.
¿Pero libros de cuántas páginas?
De las que tenga.
3 libros al día.
Sí. Es un poco, yo tengo
la cara de nuestro
una
técnico
visión,
es un poema.
No, yo tengo una visión, yo puedo leer de un golpe de vista una página.
Transversal, ¿no?
Yo sí. Pensaba que ibas a decir 15 días al mes. Uy, 15, perdón, 15 libros al mes y ya me parece...
No, estoy hablando de récord. Ajá. Normalmente puede ser
es que
uno a dos por semana.
Bueno, eso ya me parece más tal, pero claro, me has dejado...
Bueno, eso es muchísimo.
No, totalmente, pero comparado con 3 al día, me parece un
estoy
dato
hablando,
más...
Estoy menos. Hablando
sí,
de
sí,
topes.
Sí, topes.
En plan récord, ya.
Exactamente. Exactamente.
Este pequeño inciso y...
Bueno, pero ya. Eso es como cuando estudias, ¿no? Que también cuando tú tienes que avanzar y leer 500 folios y dices, ¿cómo lo hago? Y haces una lectura transversal, que es una manera de leer diferente, ¿no?
Pero no creo que José Ignacio la haga transversal, o sea, tú lo lees,
sí,
lees
también,
¿no?
También.
O lo haces transversal.
Bueno,
si
vamos a dejarlo como dice José.
Claro que no sé yo.
Bueno, lo que
no
estábamos
sé.
Hablando
sí,
del
sí.
clima,
sí, sí, sí,
tiene
claro.
razón José, porque el país donde más se lee es en Finlandia.
Claro.
Hace mucho frío, mucha oscuridad.
Yo he estado
y
en
están
Finlandia,
en casa. Sí. Bueno, entonces, eso en cuanto a los libros. Los libros es un gran negocio en España. Se venden 75 millones de libros y son 1.150 millones de euros de venta.
Bueno,
se vende.
Dato.
Se vende.
Otra cosa
es
que se lean, ¿no?
Bueno, sí, hay a veces que no.
Queremos
pues yo
creer
creo
que no es a modo decorativo.
Yo creo que antes era más a modo decorativo. Sí, porque uno compraba una boisería en su casa y ponía libros. Yo he conocido gente que decía, necesito 12 metros... de libros iguales.
Hombre, ¿y os acordáis cuando existían? Esto ahora ya no se hace, pero esos libros que solamente era el canto, que no era.
Claro.
Y entonces
sí.
Tú veías en una librería con el canto
triste,
de piel
sí.
maravilloso.
Pero es verdad,
todo,
tienes razón. Sí,
y
sí.
Puedo hablar porque creo que ya no existe. Los vendía Arte España.
¿Y Círculo de Lectores? ¿Te acordáis de Círculo de Lectores?
Sí, sí,
hombre,
sí, claro.
Claro.
Sí. Pero bueno, eso también ayudó a leer
total.
A la gente.
Sí,
bueno,
sí.
Estamos hablando de los libros de papel, porque también hay libros electrónicos, pero en España representa muy poco en porcentual, estamos hablando del
8-60%. No ha llegado a triunfar.
Y económicamente, de los 1.150 millones, equivalen solo 122 al libro electrónico.
Uh-huh.
Eso en cuanto a los libros.
Sí.
Bueno, me comentaba José, ¿y dónde se compran los libros? siguen todavía las librerías en acción.
Claro,
es un,
claro.
Es un negocio montar una librería.
Hay que ver esto, el tema de cómo ahora mismo se concentra todo el tema de la venta de libros, porque esto ha cambiado mucho. Ya las cosas no son como eran hace 15 años.
Tú las vives
años,
en propia ¿no? carne, José,
totalmente.
Porque tú eres escritor.
Pero que a veces no sabes muy bien, solamente hasta que de repente te pasan las ventas y tú ves cuáles son esos centros operativos de ventas, que ya las librerías pequeñas y todo, desgraciadamente, pues están desapareciendo y pasan a un nivel, pues menos importante, ¿o no?
Luego discutiremos cuando lleguemos a la librería boutique eso.
Ajá. Eso es una librería boutique.
Lo importante es saber, y luego veremos a través de las librerías, cómo se monta una librería para que la librería sea negocio, que puede ser negocio y muy bueno.
¿Tú crees que hoy en día se puede ganar dinero todavía teniendo una buena librería?
Sí.
Si el librero es bueno,
vamos a ver, la librería es como un negocio cualquiera. Bueno. Uno que se pone a vender pipas, como eran antes, los girasoles, las pipas de girasol, depende cómo lo monte. Yo conocí a uno de pipas de girasol que se hizo millonario.
Por sus habilidades.
Por cómo montó y presentó las primeras pipas de girasol.
Llamémosle Raúl.
Llamémosle Facundo.
Facundo.
Bueno, yo creo que aquí nuestro querido compañero Emilio sería un gran vendedor, ¿no? Porque él vende el humo como nadie.
Yo he vendido muy bien.
Yo creo que él, por ejemplo, de verdad,
hace muchos años,
sería capaz de
hecho, yo
de
me vendo a mí
todo.
Y vendo mis historias.
Que eso es lo más difícil.
Pero es que yo ahora tengo que decir, pequeño inciso, qué malo.
No.
Lo malo que soy, ¿no?
No, eso es vuestras mentes. Quiero decir por lo difícil que es venderse a uno mismo.
Muy bien, arte, vender arte.
Claro.
No, pero yo he vendido electrodomésticos y he quedado varias veces, hace un montón de años, quedaba varias veces o el primero o el segundo.
En venta.
O sea, no se me da mal. Lo que pasa es que un librero, hablando de librería, creo que cuando un librero te aconseja bien, te conoce, sabe tus gustos y te puede aconsejar bien, yo creo que eso es un... ¿En la librería es pequeña funciona o no?
Sí. Bueno, vamos a ver. Librerías en España hay 2.977 librerías. Se van cerrando, pero también se van abriendo.
Pero con unas características distintas.
Ahí vamos.
¿No?
Entonces, ¿cuál era la librería tradicional? Una librería que tenía de todo, globalmente. Esas librerías, quien piense montar una librería teniendo de todo, va al fracaso. ¿Va al fracaso por qué? Porque de todo lo que se edita en España, solo 15.000 libros
dan dinero.
Son los que circulan a efectos de los compradores. Entonces, de 89.000 que se publican, 15.000 son los que más o menos se venden. El resto se venden 2 o 3 ejemplares al año. Entonces, no puede pretender hoy día una persona montar una librería teniendo de todo.
Te tienes que especializar.
Eso es fracaso total.
Te tienes que especializar en una temática.
Exactamente. Es decir, y luego la gente pensará, es que hay 2.900, son muchas librerías.
Son muchísimas, sí.
Y preguntará, ¿cuántas librerías tenemos, por ejemplo, en Madrid, la Comunidad de Madrid? 17.500.
Es importante, el número.
Y entonces se dice... ¿Y cuántos habitantes corresponden? Perdón, 17.500, me estoy equivocando, son 17.000 lectores por librería. Me estoy despistando. Entonces, dicen, bueno, con 17.000 clientes no está mal para un negocio.
Por librería, claro.
Sí. Porque, por ejemplo, Buenos Aires, que visitamos en la otra semana, nosotros...
Está precioso en verano, pues su verano ahora.
Exactamente. Ahí tiene, por ejemplo,
¿tú
solo...
¿Tú piensas ir abierta a Buenos Aires o qué?
Pues estamos pensando.
Os veo posibilidades a los dos, ¿eh?
Estamos pensando.
Os veo muy entusiasmados con Buenos Aires, con las chacaritas y con, de verdad...
Oye, qué buen nombre para una librería, José Ignacio.
Entonces, chacaritas. En Buenos Aires solo tienen 4.000 clientes por librería.
Claro.
Es decir, una cuarta parte y sobreviven. Entonces, Hay suficientes lectores, José,
para mantener librerías.
Para mantener unas librerías en España.
Bueno.
Entonces, pero el que quiere montar una librería tiene que darse cuenta que aunque le gusten los libros y todo lo demás, es un negocio.
Claro.
Y lo tiene que montar con mentalidad mercantil,
claro,
de vender y saber qué es lo que quiere vender. Y ahí entraría, por ejemplo, lo que me dije la semana pasada de hablar de la librería boutique.
Que el nombre nos encanta y que exactamente significaría qué.
Pues eso, librerías especializadas. Hoy día en todo hay una especialización. Entonces, a una persona, por ejemplo, le gusta, a uno que va a montar un negocio, le gusta en especial la poesía, pues hacer una pequeña librería de poesía.
Uh-huh.
Y mucha gente dirá, poesía, si no hay mucha gente que lea poesía. Pues, por ejemplo, yo le diría, si tuviera que hacerle un análisis financiero, usted ha acertado en su elección. ¿Por qué? Porque el lector de poesía es un lector fiel.
Ajá. Y consumista dentro de eso.
Exactamente. Segundo, porque la poesía no sufre obsolescencia, es decir, no sufre envejecimiento de lo que está escrito.
¿Mm?
Un bestseller,
sí,
sufre envejecimiento.
Total.
Bestseller, las editoriales saben que va a durar un año, año y medio como tal. Y después
se olvida.
Déjà vu. Es decir, ya lo he leído, ya he oído y se olvida. Y en el caso, de, por ejemplo, de la poesía, estoy poniendo un ejemplo concreto, aguanta el tiempo mucho más que cualquier otro tipo o cualquier otra temática.
Claro.
Entonces ya tiene dos factores. Y luego, al ser especializada, no hay que hacer una gran inversión. Porque claro, con menos capital a invertir, le va a salir,
¿no?,
le va a sacar mucho más rentabilidad.
¿Y una librería especializada en biografías?
Perfecta la pregunta, Emilio. Y no estaba preparada.
No.
Es de casualidad, ¿no?
No estaba preparada.
¿Vas a ponerme una librería?
Es que
no,
creo,
exactamente,
creo que, no, que sería una temática que a mí me gustaría como vendedor.
Pues bien, las dos, ya que has citado la biografía, las otras dos temáticas, digamos, que serían más rentables,
¿ah, sí?,
sería la biografía y
qué
sería
bueno
la historia.
Qué bueno, o sea que...
Bueno, las biografías ahora sí es verdad que están viviendo un momento extraordinario y que tienen muchísimo interés, sobre todo las biografías, bueno, pues relacionadas con las celebrities, pero de no solamente de la música o del cine, sino con cualquier tipo,
sí,
de aspecto.
Sí, y personajes,
¿no?,
históricos.
Personajes,
claro,
históricos, todo. Y interesa mucho, de hecho, pues en este momento se hacen un número de biopics muy importantes, la mayoría,
claro,
basados,
claro,
en
la biografía,
esas biografías,
de,
¿no?
La biografía de José Ignacio sería muy interesante.
Hombre, José Ignacio, yo creo que
perdón,
tiene...
José
por
Ignacio,
favor.
El otro día lo decíamos, que él tiene para un serial, que pasa es que
para
no,
una
quiere,
serie,
no quiere contar todos esos capítulos que hay en la vida de José Ignacio.
Pero bueno, biografía sería un buen negocio.
La biografía es interesante porque abarca todas las demás temáticas. Uno que está interesado en literatura va a querer la biografía de escritores.
Claro, de
uno sea ni historia,
historia.
Claro. De la música, el cine, etcétera,
biografía,
etcétera. La biografía, muy bien acertado.
Pues,
para poner una...
Me lo voy a pensar.
Una,
pues, bueno, tú que siempre eres tan emprendedor con todo, Emilio González.
Sí, habrá una estantería dedicada a José Aguilar.
Maravilloso,
Pues,
no sabes lo que te agradezco.
Montar un negocio de una librería boutique no es tan caro. Emprender un negocio no es tan caro.
Calculo que unos 20.000 euros para empezar.
Para tema, digamos, de libros, ya es una cosa que puede ser más o menos decente a partir de 15.000 euros.
Claro.
Fíjate.
¿Eh?
Bueno, pues tampoco es tantísimo
dinero. No.
Y luego hay que darle un giro a esta boutique. ¿Por qué? Porque aparte de vender en la librería en sí, hoy se tiene también vender por web e incluso vender a través de plataformas que se dedican a vender libros. Y no me estoy refiriendo a la que empieza por A,
uh-huh,
a las especializadas en libros,
sí, sí, sí,
que es una forma de comercializar también. Si a eso unimos hacer determinadas actividades como son lecturas de libros,
presentaciones de libros,
las presentaciones
y vender merchandising dentro del libro,
sí,
chapas,
eso,
colgantes,
eso completa
eso
también
un sector de público, ¿no?
Sí,
también,
sí, sí, al sector joven, chapitas, que le gusta llevar
bolsas,
exacto, todo ese tipo de, eso es como de complemento.
Oye, en Ana Fundación que tenéis ese volumen tan ingente de libros que llegan. Yo sé que muchas veces vendéis para ayudar, ¿no? A determinadas circunstancias. Ahora, por ejemplo, con todo lo de la Dana, pues habéis decidido también vender alguna parte de esos libros que llegan para ayudarles a ellos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Nosotros hacemos donaciones.
Sí.
Por ejemplo, para la Dana, sí, estamos preparando para mandar en septiembre un tráiler a las poblaciones afectadas, colegios y bibliotecas que han sido dañadas.
Sí.
Pero aparte de ello, Ana Fundación también hace difusión cultural propiciando que la gente lea. Entonces, a cambio de una pequeña donación se llevan un libro. Pero ya que estamos hablando de librerías, sí, y de librerías boutique, yo lanzo un reto. Ana Fundación está dispuesto a ayudar a algún pequeño emprendedor que no tiene, puede ser joven, pero puede que no sea joven y ha cesado en su trabajo y le gustan los libros y quiere hacer un pequeño negocio, pues nosotros ayudaríamos.
Un mecenazgo, ¿no?
Sí, sí. Una dirección para crear dentro de nuestras posibilidades ayudarle a que pueda despegar en un negocio,
bueno,
de librería.
Maravilla.
Hablaremos la semana que viene tú y yo.
Claro
en
que
Fundación
sí. Ya que ya tienes aquí el primer candidato a abrir esa librería.
Yo creo que me parece un negocio precioso. Me parece un negocio muy bonito y que creo que al final es lo que... Y con los datos que has dado, creo que puede ser interesante.
Bueno, la Fundación lo que sí hace además es ayudarles a hacer ese despertizaje de obras de arte, ese primer contacto con ellos les va, digamos, que encauzar en la búsqueda y en el destino de ese cuadro, por ejemplo, que tienen ustedes, que ha llegado a sus manos y que no saben muy bien el valor que pueden tener en Ana Fundación, pues les van a decir cuáles son esos pasos a seguir y bueno, pues esas directrices, ¿no? Porque a veces podemos no saber muy bien lo que tenemos en las manos. Como saben, Ana Fundación se encuentra en la calle...
Estamos en Aviador Zorita 46 bajo izquierda.
A nivel de calle.
Casi esquina con Perón.
Estuvimos ayer otro día.
Estuvimos el otro día allí reunidos el jurado para deliberar los premios La Terraza, que serán, si Dios quiere, el día 3 de marzo. Y allí nos acogió maravillosamente Ana Fundación, nos dio de merendar, estuvimos allí deliberando, discutiendo también, ¿verdad? Porque estas cosas de los
bueno,
premios...
José Ignacio y yo discutimos poco, más discutís
sí,
vosotros,
claro, sí,
somos gente de paz.
Sí, vosotros sí, sois
hay
gente
otros
de paz.
Que imponen, son más dictatoriales.
Nosotros
somos
pasamos un poco desapercibidos.
Más democráticos.
Sí, sí, sobre todo sois muy democráticos.
En Buenos Aires no somos así.
Y sobre todo pasáis muy desapercibidos.
Sí, sí.
Las dos cosas, ¿no? Bueno, decíamos, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
¿Cómo se puede poner en contacto?
Ya iba a responder Emilio. Ya se lo ha aprendido.
Emilio ya se siente
parte es como mía, ya.
De la Fundación Ana. Y ya quiere él, ¿verdad?
Decir sí, casi lo digo
todo,
yo.
Todo.
No, adelante, José Ignacio, por supuesto. Yo soy el vicepresidente.
Me ha quitado el cargo. Porque el vicepresidente soy yo.
¿Quién es el presidente?
Ay, ya. No te has mirado nuestra página web, que
sí,
es...
Sí, la he visto.
AN.A Perdón, AN.
Bueno, con un ataque de
claro,
risa.
Ya,
porque
claro.
Se me olvida hasta la web.
Es que le
la
pones,
voy a mirar.
Le pones nervioso.
Pero
es que de verdad.
Me acabo de enterar que he mirado la página 100 veces y eso es real, pero no, yo, dando por hecho que tú eras el presidente...
No tiene lectura transversal.
No, no tiene, claro.
Tiene que ir renglón a renglón y subrayando.
Claro. Oye, lo voy a mirar.
Nuestra querida Kikuko nos tiene que perdonar.
Ay,
porque de verdad...
Pido perdón.
Madre
que
mía.
Que me tuviera de patas.
cosas que...
Ya no me van a mencionar que la biblioteca.
Ya no tienes opción, ¿eh? Ya no te van a...
Hay que ganarse a la presidenta, no al vicepresidente.
Vamos a decir esos teléfonos.
Lo que pasa es que muchas veces la vicepresidenta es el que tiene el poder ejecutivo.
Claro.
El teléfono es
el 6-131-99-131.
Lo repetimos.
6-131-99-131. Y nuestra web es an-a.foundation. Y si me permitís, aquí no se da, en fin...
Puntada sin hilo.
Sí. Gracias por el lapsus.
Estamos haciendo un gesto y yo digo, seguro que es esto.
Entonces, cuando hemos hablado de libros, es que la semana que viene vamos a ver cómo se puede leer un libro que yo le voy a decir, le voy a poner deberes
a Emilio.
Venga, a ver. Yo le voy a decir un libro fácil, a ver si se toma la molestia de leerlo.
Prometido.
Y luego veremos que en un libro... Aparte, en este caso es libro y película,
sí.
Aparte de la acción y todo lo demás, sale determinados datos.
Subtexto.
Y luego hablaremos de una intrahistoria que sostiene ese libro.
¿Qué libro es?
¿Lo digo en público o lo lees para mantener?
No, en público.
A ver, primero dilo ya, a ver qué deberes tiene.
Bueno, te vas a leer la carta esférica... De Pedro Reverte.
Claro, Pedro Reverte. Pues he leído cosas de él, pero este no. Vale, perfecto.
Pues, bueno, pues ya sabes, tienes deberes, ¿eh?
Carta esférica de Y esto tiene intrahistoria. Cuidado que Arturo Pérez Reverte nos escucha, ¿eh?
Me parece estupendo porque si algún día le viera, le diría...
Miedo me das.
Los datos que usted ha sacado en su libro son reales. Y aquí está la prueba de la realidad.
Ah, bueno, bien, o sea, pero bien.
Bueno, tú prepárate que tienes estos deberes.
Carta esférica, prometido.
Te tienes que portar muy, muy bien.
Prometido. ¿Eh?
Porque al final todo lo tienes que ir cumpliendo poco a poco.
Tenemos una llamada de Arturo Pérez Reverte. Adelante, vamos a...
vamos a ver, señor Arturo.
No, bueno, prometido, pues lo
¿alguna
leeré,
cosa más, José Ignacio, que nos quieras contar?
Bueno, nada más. Okay. Solamente...
La semana que viene, entonces, nos vas a hablar de...
Hablaremos de un libro.
Vale, de un libro y de esta intrahistoria y de la carta esférica.
Por supuesto.
A mí lo que me encanta es que le hayas puesto deberes a Emilio González, porque mira que es difícil. Porque
él lleva intentando 2 años
exacto,
y tú lo has conseguido en...
Y de repente a ti te ha dicho... Oye, venga, que vamos a ponerte estos ejercicios que tienes que hacer. Y él te dice que sí.
Claro.
Y yo cada vez que le mando algo...
Pero tú se lo mandas en secreto. Yo tengo la suficiente cara para decírselo en público.
Total.
Hombre, secreto, tampoco.
Total.
Pero es que Emilio es muy rebelde.
Ya, total. ¿Eh? Pero bueno, es mecenas. Y a los mecenas hay que hacerles caso.
Bueno, pues nada. Nos es que es tú siempre, por el interés, te quiero, Andrés. ¿No? Mira quién habla.
Ya están los oyentes echándome la bronca.
Hombre, y tanto.
Los oyentes echándome la bronca.
Tienes una boca, querido, que Dios te la conserve. Bueno. Oye, José Ignacio, que muchas gracias por haber estado en el programa. Hasta la semana que viene, que nos contarás más intrahistorias para recibir después a un gran director de cine, a un gran guionista, Juan Luis Iborra.